queremos ir a tu río. Queremos ir a tu río. Queremos ir a tu río. Queremos ir a tu río.
Yo soy
se rompe, vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. En un futuro ahora anhelo, porque tu voz me habló.
Glorioso día, tu sangre me rescató. Ojalá todos podamos entender y decir con seguridad: glorioso día de hace mucho tiempo, de hace poco, o glorioso día hoy, que tu sangre me rescata. Amén. Señor, te damos gracias. Tu presencia está aquí. Queremos sentirte, Señor, en esta mañana. Que esta mañana sea una mañana muy especial. Cuando tu iglesia se reúne para adorarte, sino para cantarte. Que esta mañana sea una mañana muy especial cuando alguna persona te conoce por primera vez y dice: yo no puedo vivir más sin Jesús. Sino tú reinas sobre todo reino, sobre todo poder. Tú eres precioso, Señor. Te exaltamos, te adoramos.
Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y rey, sobre todo lo creado por tu mano. Thank you.
bienvenidos todos a la mesa del Señor, una mesa abierta para todos los que han sido comprados con gran precio, ¿verdad? El precio que Jesús pagó por nosotros, Él pagó con su vida, con su propia sangre. Y en esta mañana apreciamos mucho este momento. Es un momento que esperamos semanalmente para juntarnos y venir a la casa del Señor y junto con su iglesia, junto con sus redimidos, estar presentes para esta celebración, ¿verdad? Lo que quería comentar y compartir con ustedes en esta mañana es en Isaías 6, una porción muy conocida por todos tal vez. Y habla de la gloria de Dios, la visión que tuvo el profeta en Isaías 6:1. Y así comienza este versículo. Y lo tengo que encontrar. El año que murió el rey Usías, vi yo sentado, dijo el profeta. El año que murió el rey Usías, vi yo sentado. Parece que este año pasó algo muy importante en Isaías. Él vio algo que nunca antes había visto. El año que murió el rey Usías, vi yo. Yo pensaba, para que podamos ver al rey de los cielos, nuestro rey interior tiene que morir. Amén. Y yo puedo tal vez distinguir dos tipos de reyes o de reinas. El que dice, yo soy un rey bueno, consigo todo trabajando duro, yo amo a mi familia, no necesito a Dios porque soy bueno, va todo bien en mi vida, estoy bien como estoy, gracias. Ese es un tipo de rey o reina. O está el otro que dice, la verdad, mi reino es un desastre. He perdido mi familia, mis hijos se han ido de casa, mis hijos andan en cualquiera, ya mis amigos me hablan, probé de todo, nada causa ninguna impresión en mí, nada puede cambiar. Para que puedas ver al Señor sentado en gloria, tienes que morir a tu propio reino. Tu ego, tu autosuficiencia tienen que morir. Y tal vez hoy, como fue para Isaías el año tan espectacular que tuvo él, cuando se acordó, cuando murió el rey Usías, lo vi. Tal vez hoy puedas decir, este fue un domingo muy especial para mí. Hoy, por primera vez, vi al rey. De esta porción saltamos a Mateo 9:20. Y habla de esta mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y se le acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde del manto. Pensando para sí, si tan solo puedo tocar su manto, quedaré sanada. Y volvemos a Isaías 6:1. Vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. ¿Cómo conecto yo estos dos pasajes? Yo me pregunto, ¿sabría la mujer que tocó el borde de las faldas de Jesús que estas eran las mismas faldas que llenaba el templo con su gloria? Yo no sé hasta qué punto. Yo no sé si ella sabía que este Jesús que caminaba por las calles de Jerusalén con polvo, con la gente colgándose por querer milagros, por querer tal vez comer, si ella sabía que este era el mismo Jesús que con sus faldas llenaba el templo con su gloria. No sé si ella, pero nosotros sí sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que este es el mismo Jesús. También sabemos que este es el mismo Jesús que murió en una cruz por nosotros. Nosotros sabemos que este es el Jesús que murió por mis pecados, que tomó mi lugar en la cruz. Nosotros sabemos que ese Jesús que murió, resucitó y nos dio vida. y en esta mañana, como Él prometió, nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Estás disfrutando de tu lugar celestial en esta mañana con Él? Ojalá que podamos contemplarle como Él es. Que podamos en esta mañana ver su gloria. Que podamos olvidarnos. Si tienes tu teléfono, se apágalo, ponlo en mute o algo así. Que no te robe nada el momento que puedas ver la gloria de Dios en esta mañana. Porque Él quiere mostrarse. Quiere mostrarte más de lo que Él es. ¿Sabes? Si buscamos la palabra gloria en el diccionario, dice lo siguiente: de alto renombre y honor ganado por altos logros. Y Pepe el domingo pasado nos habló mucho de la gloria de Dios. Tuvimos una clase especial con Pepe. De alto nombre y honor ganado por altos logros. Si lo pensamos, realmente Dios ha tenido muchos logros. Pero Él no necesita logros para tener gloria. Dios mismo es la gloria. Él es la gloria. Él no necesita hacer nada, Él es la gloria, Él es nuestra gloria en esta mañana. Yo pensaba, ay, si pudiéramos nosotros tocar un poquito esas faldas y poder contemplarle a Él y decirle: Señor, eres hermoso. Señor, desde que te conocí ya no quiero saber más nada de nada, nada me llena, nada me satisface. Te conocí, Señor, y por eso en esta mañana podemos entrar, como dice el escritor de Hebreos, ya que podemos entrar, entremos. La puerta está abierta para que podamos entrar, contemplar al Rey de Gloria en esta mañana, postrarnos a sus pies, a los pies de su excelsa presencia. Él es precioso, Él es santo, 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 omnipotente Dios, justo, lleno de gracia y de poder. Que en esta mañana podamos contemplar a ese Dios, a ese Jesús, como nunca antes lo hemos visto. Y antes de poder compartir estos símbolos, el pan y el vino, yo te invito a que con tus propias palabras, donde estás, le digas al Señor lo que hay en tu corazón, lo que Él puso en tu corazón en esta mañana, para que le exalte solo como Él se lo merece. Así que vamos a pasar un par de minutos para que estés a solas, tú y Dios, y puedas decir lo que hay en tu corazón. Señor, gracias. Necesitamos mantener esta comunicación abierta e íntima contigo, Señor. Gracias por la libertad y la confianza con la que podemos entrar al lugar santísimo y expresarnos y sentirte cerca, Señor. Gracias por estos símbolos. Gracias por el pan, gracias por el vino. Gracias porque nos hablan tan claramente y elocuentemente de tu cuerpo partido por nosotros, Señor. Gracias por tu sangre preciosa que nos limpia. Gracias por tu sangre preciosa que nos hace aceptos delante del Padre para poder venir esta mañana y adorarlo en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Amén.
el alto y sublime que habita la eternidad. Su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad.
Oficialmente me introduje en el grupo de alabanza, aunque ellos no lo quieran. 20 años hace que estaba en el grupo de alabanza, hasta que me echaron. Segundo anuncio, grande, importante, y ahora hablando muy en serio. Esta semana, este viernes, concluyó el campamento de niños. Se llevó a cabo por 4 semanas y quiero pedirle a la persona que está a cargo de multimedia si por favor nos puede mostrar algo de lo que pasó en estas 4 semanas, y luego le voy a pedir al jefe, a Gabriel, al pastor Gabriel Minjares, que pase y nos hable un poquito acerca de estas 4 semanas. Sino todos aquellos que de alguna manera participaron en este campamento, y voy a pedirles que por favor se pongan de pie. Queremos reconocerles y queremos de alguna manera, con un aplauso, expresarle nuestro agradecimiento por el ánimo, por el esfuerzo y por el cariño que han tenido durante estas 4 semanas y mucho antes también.
La piel se me pone chinita en pensar en lo que Dios ha hecho a lo largo de 4 semanas con el grupo con el que comenzamos a soñar juntos. Decíamos una frase: cuando llegue la 4ª semana vamos a saber exactamente lo que tenemos que hacer. Pero Dios tenía un plan totalmente más allá de lo que nosotros podíamos imaginarnos, porque Él unió de donde no había un equipo, unió a un gran equipo de voluntarios donde con una forma de tanto sacrificio entregaron su tiempo, su esfuerzo y se dedicaron realmente a servir a cada uno de los niños, que fueron 160 y pico niños que pasaron a lo largo de estas 4 semanas, con el propósito no solamente de divertir y que se pudieran reír y tener cosas lindas, una comida o cosas así, lo primordial era que ellos pudieran conocer acerca de nuestro Dios. Y hubo más de 30 personas, 30 niños que decidieron tomar una decisión por Cristo. Ahora uno ve la vida de los niños que el viernes cuando se iban sabiendo que no regresaban, muchos se iban con lágrimas. Y padre, que decían gracias por mostrar amor. Lo único que nosotros hicimos fue servir. El fruto, lo que será en algunos años, la vida de estos niños que tienen 12, 11, esperamos que sea un gran fruto, no solo para esta iglesia, sino para el reino y la gloria de Dios. Así que con un corazón muy agradecido de parte de mi esposa y todo el grupo que soñó con esto, muchas gracias a cada uno de los voluntarios, porque no fue el programa de solamente una persona, sino que fueron personas que dedicaron tiempo y esfuerzo, aún no sabiendo qué hacer. Pero yo creo que Dios nos ha enseñado grandes cosas de lo que es posible cuando ponemos poco en sus manos, como Él bendice y hace gran cosa. Así que muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias por todo su apoyo. Dios es bueno y Dios es grande.
Yo quiero también expresar de parte de ustedes, los padres, los abuelos, tíos, tías, amigos de esos niños, expresar también como pastores nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes, como dijo el pastor Mijares, por el amor que han puesto en un trabajo excelentemente bien hecho. Quiero agregar algo más. Como abuelo, uno de esos 30 y pico de niños que pasó a los pies del Señor fue una de mis nietas. Así que, hermanos, mi corazón está rebosante de gozo por lo que ustedes han hecho con estos niños. Y el fruto de su trabajo probablemente no sea visto ahora totalmente, sino será visto en los años por venir. Ustedes no saben lo que Dios puede hacer con lo que ustedes han hecho. Gracias nuevamente. Quiero como pastor darles la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez y quiero pedirles que por favor levanten su mano. Aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Nos gozamos de que estén con nosotros y esperamos y oramos para que se sientan en casa. Y quiero pedirle a alguien muy especial que vayan pasando con el bebito, y quiero presentarles a alguien muy pero especial. Pueden ir pasando si quieren. Tenemos aquí a la mamá, Catherine Ortiz, que está llevando a su bebito. El papá, Leandro Hernández, no pudo estar presente, pero en su lugar vino su abuela, Maribel Duque. Y el personaje más importante, por aquí por favor, el personaje más importante de este trío es el más pequeñito y se llama Derek Gabriel. y tuve la idea de averiguar qué significan esos dos nombres, Derek y Gabriel. Y descubrí que Derek es una persona que es valiente, una persona que tiene capacidad y poder. Es una persona, aquella persona que ha de liderar a su pueblo. Este niño ha de liderar a su pueblo. Y me pregunté por qué. Y fui al segundo nombre, Gabriel. Y ese segundo nombre significa varón de Dios. Y como es varón de Dios que guía a su pueblo con valentía y con poder, esperamos que él haga honor a esos dos nombres, un varón de Dios que lidere a su pueblo a la verdad. ¿Qué nombres has elegido, mamá? Has elegido dos nombres importantes. Y quiero decirte que en tus manos, en las manos de Leandro y por supuesto la abuela, y me hace acordar la abuela y la madre de Timoteo, ¿verdad?, que presentaban y que enseñaban a su hijo, y nieto. Pero quiero pedirte que, así como tú has puesto esos nombres, que pongan todo su esfuerzo, oraciones y ejemplo para hacer de este niño, Derek Gabriel, un varón de Dios que guíe con valentía y poder a su pueblo a los pies de Dios. Y voy a orar al Señor por este niño, por sus padres y por su abuelo, si me permite. Padre, queremos darte gracias por este momento tan solemne en el cual la madre y la abuelita de Derek quieren presentarlo delante tuyo, Señor. No sabemos qué ha de ser de este niño, pero sí sabemos que tú lo amas, que tú quieres para él una bendición muy grande. Y esa bendición es la que estamos pidiendo, esa bendición que trae gozo y no nada de tristeza con esto, esa bendición que llena nuestro corazón, esa bendición que nos llena de gozo. Y pido para sus padres y para su abuelita también esa unción tuya para que puedan guiarlo a los pies del Señor y que puedan ser con su enseñanza y con su ejemplo llevar este niño, este bebito, a ser ese varón de Dios que guiará a su pueblo a la verdad. Padre, oramos por ellos y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. En su nombre oramos y te damos gracias. Amén. Quiero a continuación pedir a los sugieres que vayan pasando. Vamos a levantar una ofrenda al Señor. Y quiero leer un par de versículos. Dice el Salmo 96, verso 8: Dad a Dios la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Mirad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid a las naciones, Dios reina. Señor, te damos gracias por esta ofrenda, estos diezmos y esta ofrenda que se levantan para tu gloria y tu honra, Señor. Te rogamos que tú la bendigas y que en tu divina voluntad la uses para la extensión de tu reino, para el sostén de tus siervos y para el sostén de este lugar donde se predica tu palabra. Te damos gracias porque de lo mucho que tú nos bendices, queremos darte algo y lo hacemos con gratitud y con agradecimiento por todas las bendiciones que recibimos de ti. Bendícela y bendice al dador alegre. Te pedimos estas cosas, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Quiero a continuación pedirle al pastor José Rivero que pase a entregar la palabra. Hoy es el último domingo que vamos a tener a Pepe, como conocemos, y a Selva, su esposa, entre nosotros. Ellos han sido también una ayuda invaluable en el campamento y con la congregación y con los jóvenes. Pepe, que Dios te bendiga y te guarde y te dé palabra.
Gracias, hermano Hugo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya estamos casi con las maletas listas para subir y estar de regreso en casa. Estamos muy contentos por la oportunidad que Dios nos dio de acompañarles todo este mes y contentos por, agradecidos por la oportunidad de servir, y déjeme decirle que también porque comimos. Y agradecemos por la maravillosa hospitalidad que tuvimos ahí en casa de la familia Mijares y también en las casas de algunos de ustedes que pudimos visitar, y también porque comimos. Y nos vamos llenos en el corazón y también de comida. Ha sido un placer acompañarles en estos días, y ya es el tiempo, se acerca el tiempo, el próximo viernes, si Dios lo permite, estamos regresando a casa. Para incorporarnos a las tareas de nuestra iglesia también, el discipulado, el evangelismo, la enseñanza también, en el lugar donde Dios nos ha colocado. Y ha sido un placer, ha sido un placer. Quiero que sepan que el domingo 8 que prediqué dejé 3 minutos. No usé 3 minutos de los 30 que tenía. El domingo pasado dejé 3 más. Entonces, esto tiene que ser una cosa justa. Si había un rayo láser que me iba a desintegrar si me pasaba, quiero que ajusten el rayo, porque hoy voy a usar 35, 36. Los fui dejando, soy una persona ahorrativa. Vamos a hablar, creo que vamos a entrar en el tema de seguridad para triunfar, y ahí va a aparecer el PowerPoint. Y queremos meditar en esta mañana acerca de el libro de Josué, por favor. Josué, abra su Biblia, Josué capítulo 1, Josué capítulo 1. Había un pastor que predicaba y siempre se tardaba de más. Y él decía, es que no puedo controlar ese aspecto de hablar y hablar y hablar. Entonces alguien le sugirió, le dice, pastor, hermano, coloque esta pastillita ahí debajo de su lengua. Y usted comienza a predicar. Y cuando la pastillita se desintegró, ese es el momento de terminar. Va a ver que va a hablar usted 25, 30 minutos. Ah, muy bien. Entonces, de pronto un domingo el pastor sube y se ve el gesto que el pastor hace así, coloca algo en su boca, ¿no? Comienza a hablar. Y habla 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. Llegó a los 55, hora 15. Y como que se dio cuenta que ya se había pasado el tiempo. Entonces ahí terminó, bajó y le dice, pastor, ¿qué le pasó? Pues no sé, me puse la pastillita, pero ahí la traigo. Y la saca y era el botón de su camisa. Entonces nunca iba a terminar de predicar ese domingo. Muy bien, vamos a orar. Creo que este mes vamos entrando en el tema de la seguridad, y hoy queremos hablar de seguridad para triunfar. Todos nosotros anhelamos ser victoriosos, todos anhelamos ser triunfadores. ¿Y será que es posible en medio de nuestra sociedad verdaderamente alcanzar ese concepto? Yo creo que sí. Hoy vamos a hablar sobre seguridad para ser triunfador. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias Señor por tu palabra, porque ella es viva y ella es eficaz. Y gracias, Señor, porque ella hace su obra completa en nosotros. Pedimos en esta hora la ayuda del Espíritu Santo. Señor, toma la palabra, tu palabra, llévala a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Señor, guárdanos de hablar aquello que no sea conforme a ella. Pero también, Señor, guárdanos de no rehusar el consejo completo. Señor, pedimos tu ayuda, y pedimos tu ayuda para nuestro entendimiento. Pero también, Señor, pedimos tu ayuda para que a partir de entender, nosotros podamos vivir. Al final, Señor, lo que cuenta es el conocimiento puesto en práctica. Ayúdanos, Señor, para esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una sociedad en crisis. Estamos en una sociedad en crisis. Esta sociedad en crisis ha estado entrando en crisis desde su origen. ¿Y sabes algo? Por cambios. Se han hecho cambios. Estamos en un tiempo de muchos cambios. Y observe algunos de ellos. Hemos cambiado familia por trabajo. Este es uno de los cambios que hemos hecho. Hemos cambiado el concepto de familia por trabajo. Tenemos más bienes, pero también tenemos menos hogar. Nuestra sociedad está en crisis. Hemos cambiado valores, no solamente familia, sino los valores por tolerancia. Entonces estamos en crisis porque hoy hay más libertinaje, pero menos integridad. Integridad. Hemos hecho cambios, por eso nuestra sociedad está en crisis. Otro cambio que hemos hecho, hemos cambiado a Dios por nuestro yo. Y eso nos lo comienzan a enseñar desde la universidad con el humanismo. Tú puedes, tú eres el triunfador. Si te esfuerzas, échale ganas, sé positivo. ¿Y sabe algo? Quitamos a Dios del lugar que le corresponde a nuestra vida. Le quitamos del centro de la vida y colocamos nuestro yo. Entonces tenemos y cosechamos más soberbia, pero tenemos menos espiritualidad. Hemos hecho cambios. Ahora, en esta circunstancia, avanzamos, necesitamos asegurarnos el triunfo para la vida. Esta es la circunstancia que nos toca vivir. Pero déjeme decirle, Dios no se ha equivocado en el momento que usted ha nacido. Y me gusta mucho una frase que decía el hermano fundador del ministerio con el que servimos tantos años. Él ya está en la presencia del Señor. Y él decía que le toca a cada creyente, a cada cristiano, alcanzar a su generación. Dios sabe por qué nos colocó y nos permitió nacer en este tiempo y no hacia el futuro ni hacia el pasado. Es responsabilidad nuestra como creyentes alcanzar. Pero necesitamos entender que estamos en una sociedad en crisis. Esa crisis se está metiendo a nuestros hogares cristianos y necesitamos asegurarnos del triunfo para la vida cristiana. Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice ahí el texto. No está puesto todo en la pantalla, pero acompáñeme con la vista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hasta ahí nuestra lectura. Cuando nosotros llegamos a esta porción de Josué capítulo 1, versículos 1 al 9, déjeme algunas consideraciones relacionadas con esto. Versículo número 1 nos narra el panorama que rodeaba la vida de Josué en este momento. ¿Cuál era ese panorama? La nación de Israel estaba en crisis. La nación de Israel está en crisis. No quizá la misma crisis que nosotros enfrentamos hoy, pero la nación de Israel está en crisis. ¿Por qué razón? Mire, Moisés, el líder, nos dice ahí el texto, había muerto. Ahora, lo interesante es que Dios le enterró a Moisés, pero Dios quería que se levantara otro hombre llamado Josué para continuar con el desafío. Entonces el versículo 1 nos pone en este contexto porque dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y de pronto ahí en este mismo versículo 1 se creaba la necesidad de un reemplazo. Se creaba la necesidad de un líder. Pero usted tiene que entender esta circunstancia porque Dios, por 40 años en el desierto, había usado a Moisés. De pronto Moisés arriba del monte con los brazos extendidos y Josué en el valle teniendo victoria sobre los de Amalec. De pronto Moisés tocando con su vara el mar y el mar abriéndose. De pronto Moisés pegándole a la roca y de la roca sale agua. Dios estaba utilizando a este hombre. Y de pronto el hombre que había sido la figura y la representación de Dios en medio de su pueblo, ahora había muerto. El pueblo estaba en crisis. Moisés estaba muerto, se necesitaba un reemplazo. Avanzamos. También este versículo número 1 nos introduce a una plática personal y privada entre Dios y Josué. Porque dice el texto ahí, habló a Josué, hijo de Nun, diciendo. Y del versículo 2 hasta el versículo 9, usted va a encontrar una plática. Déjeme decirlo así, una plática personal. Avanzamos, privada, poderosa, entre Dios y Josué. Qué privilegio para Josué. Un encuentro personal con Dios. Una plática entre ellos dos. Ahora, si nos ubicamos en el contexto de Josué capítulo 1, estamos a las puertas de la tierra prometida. La nación de Israel está preparándose para entrar y conquistar la tierra. 40 años atrás salieron de la esclavitud de Egipto, de 400 años de servir a Faraón. Y sabe una cosa, ahora están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Sabe lo que está ocurriendo? Dios quería reafirmar fundamentos para que Josué no perdiera el rumbo en la crisis y fuese un triunfador en la conquista. Dios había tratado con Moisés, pero ahora Dios quería tratar con Josué. Y Dios quiere reafirmar ciertos fundamentos para que Josué tuviese éxito, fuese un triunfador y victorioso en la conquista. Avanzamos. Ahora, ¿cómo podemos perder el rumbo cuando estamos a la puerta de la tierra que debemos conquistar? Esa es una pregunta que tendríamos que responder. ¿Cómo es posible que Dios necesite tratar algo particular con Josué cuando estamos al borde de la tierra? Es simplemente cruzar el río Jordán y ese es el territorio que Dios nos ha prometido. ¿Sabe? Dios no quería, avanzamos, Dios no quería reafirmar el rumbo físico. Dios quería reafirmar la dirección del corazón. Porque es interesante que nosotros podemos estar como creyentes dentro del lugar de la voluntad de Dios y al mismo tiempo estar extraviados. ¿No es ese el ejemplo que tenemos en Israel? Estando dentro de la tierra prometida, un pueblo que se inclinó y se postró para adorar dioses ajenos. ¿Estaban dentro del lugar de la voluntad de Dios? Sí. ¿Estaban en la voluntad de Dios? No. Inclinados a dioses ajenos. Entonces, entendemos que lo que Dios quería reafirmar no era el rumbo físico. Lo que Dios quería reafirmar era la dirección del corazón. Porque es el corazón el que se pierde. La palabra nos los enseña ahí en Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que hacer un cuidado especial de nuestro corazón. Por eso, de la misma manera, amados hermanos, cada creyente debería apropiarse de los fundamentos de Dios para no extraviarse y entonces ser un triunfador. Usted y yo necesitamos apropiarnos de los fundamentos de Dios para no extraviar el rumbo de nuestro corazón. El resto del tiempo que nos queda, déjeme compartir con usted tres fundamentos para no perder el rumbo. Primer fundamento, La presencia del plan de Dios. La presencia del plan de Dios. Versículos 2 al 4. Mire lo que dice ahí. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. ¿Qué involucra el plan de Dios para Josué? En primer lugar, pasos. Lo dice ahí en versículo 2. Levántate y pasa. Tienes que ponerte en pie y comenzar a caminar. Levántate y pasa. Y levántate y pasa tú y después todo este pueblo. Eso significa que el plan de Dios es personal, pero después se manifiesta en una forma plural. Cuando yo me activo en el plan de Dios, entonces comienzo a arrastrar y afectar la vida de personas hacia el plan de Dios. El plan de Dios, la presencia de su plan, es dar pasos en forma personal y después en forma plural. Porque déjeme decirle que Dios enterró a su siervo Moisés en aquella oportunidad, pero Dios no entierra nunca su plan. El plan de Dios continúa más allá de las personas. Y Josué tenía que entender que había de levantarse y comenzar a caminar en aquello que Dios deseaba. Dios enterró a Moisés, pero el plan de Dios seguía vigente. Ellos estaban de este lado del río Jordán, y la voluntad de Dios era el otro lado del río Jordán. La presencia del plan de Dios involucra dar pasos, pero involucra dar pasos sobre las promesas. Dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Una promesa tiene que ver con algo ofrecido en el pasado que va siendo hecho efectivo en el presente. ¿Sabes? Ellos ya tenían esa tierra, pero ellos necesitaban levantarse y entrar. En la presencia del plan de Dios involucra dar pasos sobre las promesas, pero también involucra pelea. Porque dice el versículo 4, toda la tierra de los heteos. Era su tierra, pero ya había otros habitando esa tierra. Había que entrar y pelear. Había que luchar y desalojar a esos hombres. Esos pueblos heteos ya habían tenido la oportunidad de conocer a Dios y decidieron darle la espalda. Y entonces Dios iba a usar a Israel como el medio para disciplinarles. Había que echarlos de la tierra. ¿Sabe, amado hermano? Para no perder nuestro rumbo en esta crisis de este mundo, necesitamos el plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios? Déjeme decirle algunas cosas sencillas. Que usted lea la palabra todos los días. Que usted tenga su devocional personal. Que usted medite en Dios. Que usted le hable a otras personas de Cristo. No importa dónde Dios le ha colocado a usted. Hable de Cristo. Que usted discipule personas. ¿Qué más es el plan de Dios? Que usted se involucre en su iglesia. Porque si soy futbolista, voy a una cancha de fútbol para jugar. Si soy basquetbolista, voy a una cancha de basquetbol. Si me gusta el béisbol, voy a una cancha de béisbol. Si soy un creyente, me involucro en la iglesia para servir. Hoy estamos en una lucha con el tiempo, pero tenemos que buscar la estrategia para la presencia del plan de Dios. Mantenga el plan de Dios vigente en su vida, porque mientras el plan de Dios está en nosotros y se está desarrollando, estamos en el rumbo correcto. Estamos en el rumbo que corresponde. Tres fundamentos para no perder nuestro rumbo. En primer lugar, la presencia del plan de Dios. ¿Cómo es la presencia del plan de Dios o qué involucra? Involucra dar pasos. No es saber que debo evangelizar, es hacerlo. No es saber que debo discipular, es ponerme a discipular. No es saber que debo tener un devocional, es sentarme con la palabra y con el Señor. No es saber qué debo orar, es arrodillarme y orar. La presencia del plan de Dios, dar pasos sobre las promesas, pero involucra pelea. Porque nosotros vamos en contra de estas cosas. Otras cosas ocupan el lugar y el tiempo y somos distraídos de aquello que es lo correcto. La presencia del plan de Dios. En segundo lugar, tres fundamentos. La presencia del plan de Dios. Pero en segundo lugar, la presencia de la persona de Dios. No solamente la presencia del plan de Dios, sino necesitamos la presencia de la persona. Versículo 5, dice ahí el texto, observe en su Biblia. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La presencia de la persona de Dios. Ahora, ¿cómo es la presencia de la persona de Dios en nuestras vidas? Mire, en primer lugar, poderosa. Dice ahí el texto, nadie te podrá hacer frente. Poder. Poder a través de tu vida. Josué, yo voy a hacer lo mismo que hice con Moisés. Josué, tuviste. Moisés levantaba los brazos y tú tenías la victoria en el campo. Pero Josué, no te confundas. No era Moisés, era yo a través de Moisés. La presencia de la persona de Dios es poderosa. La presencia de la persona de Dios permanente en todos los días de tu vida. En todos los días de tu vida. La presencia de la persona de Dios es prometida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. La presencia de la persona de Dios es protectora. No te dejaré ni te desampararé. Necesitamos la presencia de la persona de Dios. ¿Sabe? Necesitamos conectarnos con el Señor. Necesitamos buscarle. Necesitamos buscarle a través de la palabra. Necesitamos la comunión con el Padre. Necesitamos la comunión con el Hijo. Necesitamos la comunión con el Espíritu. En la medida que estamos en la comunión correcta con el Señor, no nos extraviamos. No habrá forma, no habrá manera de perder el rumbo. Necesitamos la presencia de la palabra de Dios, la presencia del plan de Dios, perdón. Necesitamos en segundo lugar la presencia de la persona de Dios. Y cuando hablamos de la persona de Dios, avanzamos, por favor. Mire la siguiente imagen. Nos convertimos en algo así como un superhéroe. ¿Sabe por qué puse la imagen de Superman? Usted ubica a Superman, ¿verdad? Según de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe esa palabrita? A poder en el texto significa poder inherente. Cuando pensamos en un superhéroe, yo le hago una pregunta. ¿Superman puede levantar un auto? ¿Sí o no? Sí, puede. ¿Por qué? Es Superman. ¿Verdad? ¿Y puede con su vista hacer explotar algo? ¡Claro, Superman puede! ¿Por qué? ¡Ay, hermano! Pues ¡es Superman! ¡Sí, es Superman, puede! ¿Y Superman será que puede soplar y apagar algo? ¿Y será que Superman puede volar? ¡Claro que puede! ¿Por qué? ¡Porque es Superman! ¿Sabe lo que estamos haciendo? Asociamos la idea de poder al personaje. Tenemos el superhéroe. Y el superhéroe puede porque está asociado al concepto de poder. ¿Sabe que es lo mismo que dice el texto ahí? Que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios nos dio un espíritu de poder. El Espíritu Santo que vive en mí me capacita para poder manifestar el poder de Dios. Pero necesitamos estar enchufados, conectados con el Señor. Necesitamos la presencia del plan de Dios, sí. Pero necesitamos la presencia de la persona de Dios. No era Moisés, era Dios a través de Moisés. Y Josué necesitaba entender esto. Pero en tercer lugar, la presencia del plan de Dios, la presencia de la persona de Dios. En tercer lugar, la presencia de la palabra de Dios. Amados, la palabra es la brújula. Es la que marca siempre el norte. Es la que dice lo que es correcto y lo que no lo es. Hoy hablábamos un poquito en la escuela dominical y decíamos que el Señor Jesucristo expresó a los fariseos: ustedes erran porque ignoráis las Escrituras. El conocimiento de la palabra da el peso exacto a las cosas. Y es a través de la palabra que nosotros podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Cuando vamos juntando es la guía. Necesitamos la presencia de la palabra de Dios. Y mira cómo dice el versículo número 8. Dice ahí el texto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe lo que le pidió Dios en esta plática personal a Josué en relación a la palabra? En primer lugar, persistencia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche vas a meditar en él. Eso significa que yo tengo que estar con mis pensamientos sobre este libro todo el tiempo. No es la idea de que estoy 24 horas estudiando. Si usted puede estudiar la Biblia 24 horas, qué bueno. Pero usted sí puede tener su pensamiento en esto todo el tiempo. Meditar en la palabra. Dios le está pidiendo a Josué persistencia. Pero observe, persistencia sobre el patrón, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amados, nosotros no tenemos que diseñar la obra de Dios. Ya está todo escrito, ya está la forma. Y lo que dice el texto es guardar y hacer conforme en él está escrito. Guardar y hacer de la manera como está escrito, para que guardes y hagas. La presencia de la palabra de Dios, el patrón. La presencia de la palabra de Dios habla de persistencia sobre el patrón, para entonces tener prosperidad. Persistencia sobre el patrón para la prosperidad. Ya terminando en esta mañana, ¿cuál fue la indicación que se le dio a Josué? ¿Sabe algo? Esfuerzo y valentía. La palabra de Dios viene a ser nuestro GPS. Usted busca un lugar y el GPS le guía al lugar exacto. Esa es la función de la Escritura. Para no extraviarnos en la crisis en la cual vivimos, necesitamos la presencia del plan de Dios, la presencia de la persona de Dios, la presencia de la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de ser guiados para no perder nuestra dirección en este mundo. Agradecemos, Señor, porque tú has dejado todo lo que nosotros necesitamos para caminar seguros hacia una vida victoriosa. Y por eso te damos las gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Thank you.
hay en ti es para ti, pertenece a ti. Todo lo que hay en mí te entrego, todo lo que hay en mí te ofrezco.
Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida. Pero si tú no le conoces a Él, si tú no le reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ese plan está detenido. El plan de Dios es que tú le conozcas al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. Que el Señor se haga partícipe de tu vida. Dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y hace muchos años atrás Él vino a buscarme a mí. Vino a buscarme a mí y se hizo palpable a mi ser y a mi corazón. Y desde ese día mi vida cambió. Mi vida cambió porque le reconocí a Él como mi Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y le reconocí como mi Salvador y todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados. Si tú no le conoces al Señor como Salvador, a Jesucristo como tu Salvador, yo te sugiero, te animo a que en un acto de fe tú puedas decirle en el silencio de tu corazón, y aquí vienen los pasos: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Vamos a orar al Señor. Voy a pedirle a toda la iglesia que ore al Señor por aquellas almas que están debatiéndose entre la muerte y la vida, la condenación y la salvación, el perdón, la libertad o la esclavitud y la condenación. Y tú que no le conoces al Señor Jesús, dile al Señor Jesús en tu corazón, dile: Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Dile al Señor Jesús: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te ruego, Señor Jesús, que me perdones y que entres a mi corazón y hagas de esta criatura una nueva creación. Que me hagas una nueva criatura, un hijo tuyo. Aquel que le busca de corazón, dice la palabra, que no le echa afuera. Yo le ruego a aquel amigo, a aquella amiga que nos está escuchando, que escuchó la palabra de Dios, si has hecho esa oración de fe pidiendo perdón y pidiéndole al Señor que entre en tu corazón, que en un acto de fe levantes tu mano en alto y puedas decir con valentía en tu corazón: yo hoy soy del Señor. Yo hoy entregué mi vida y mi futuro eterno y mis pecados en los pies, en el trono de los pies del Señor Jesús. Dile al Señor Jesús: yo hoy soy una nueva criatura. ¿Alguien ha hecho esa oración? ¿Alguien ha hecho esa oración? El tiempo es ahora. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabes qué ha de pasar. Hoy es tu día de salvación. Y mientras escuchamos este coro, yo me rindo a ti. Es mi oración, mi deseo, la oración de muchos hermanos en este lugar, que tú, en un acto de fe, rindas tu vida y tu futuro al Señor Jesús. Yo me entrego a ti, Señor, para que tú me des ese perdón, esa libertad y esa vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús, porque tú te has manifestado en este lugar. Te bendigo, Señor Jesús, y tu pueblo levanta loas a tu nombre para decirte, Señor, tú has vencido. Y porque tú has vencido, yo soy más que vencedor. Y nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que les dé un feliz resto fin de semana y una muy bendecida semana. Y antes que se vayan, quiero pedirle a aquellos que han levantado su mano, si pueden pasar aquí, el pastor y muchos pastores vamos a querer estrechar su mano y orar por usted. Que Dios les bendiga.
Thank you.